Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. ¿Lo tenéis, hermanos? ¿Sí? Pues así es como Pablo dice esto. Que Dios mismo, el Dios de paz, os santifique por completo y conserve todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os llama es fiel y así lo hará. Lo que nosotros muchas veces decimos, que Dios os bendiga, es claramente un deseo de que las cosas vayan bien a la persona que recibe esta petición o este deseo. Pero verdaderamente es mucho más, tal y como nos lo expresa el apóstol. Si tenéis vuestras Biblias, dejadlas abiertas, porque vamos a intentar que sean las palabras exactas, tal y como Pablo las dijo, las que nos hablen y las que muestren cuál es el deseo íntimo que el apóstol Pablo tiene hacia sus hermanos de la ciudad de Tesalónica. Y empieza diciendo que Dios mismo, el Dios de paz, os santifique por completo. Lo primero que desea el apóstol es que el pueblo de Dios sea un pueblo santo. Muchas veces pediríamos que te vaya bien, que los problemas se solucionen, que tengáis casa y coche, que el colegio vaya bien, que el trabajo esté funcionando, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, que es capaz de mirar no solamente más lejos, sino más profundo, en su primer deseo que pide al Señor para los hermanos es que Dios os santifique por completo. Y tal vez no entendemos mucho lo que significa santidad o santificación, pero dejadme que os lo explique en muy pocas palabras, porque encontraréis que verdaderamente hay un pozo de sabiduría enorme. ¿Qué significa santificación? Básicamente la palabra santidad significa apartarse. Una persona es santificada cuando es apartada de un foco de dolor, de un foco de maldad, de un foco de desastre y llevada a un sitio donde hay luz, donde hay gozo y donde hay alegría. Santidad, por tanto, es apartarse del mundo donde reina el diablo y donde nos lleva a vivir de una forma absolutamente incorrecta para acercarnos a Dios, a la familia del Señor, donde podemos vivir una vida de gozo, una vida de esperanza y una vida de perdón. Somos, pues, hechos santos. Y esto es lo que dice Hebreos 13:12, dice, por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Y Hebreos 10:10 dice, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. Es decir, cuando una persona tiene un encuentro con Cristo, cuando una persona que vive en el mundo, que vive en sus pecados, descubre su necesidad de Dios y se acerca al Señor, y descubre que en Cristo hay la posibilidad de tener una nueva forma de vivir y una vida de gozo y de alegría, y se arrepiente de sus pecados y entrega su vida y le pide, Padre, perdóname, en ese mismo se obra un milagro. El milagro del perdón y el milagro de la redención. Somos redimidos de nuestra forma de vivir baja y mala y somos llevados al reino de Jesucristo. Desde ese momento, ipso facto, eso quiere decir, en ese preciso instante, el hombre y la mujer que han entregado su vida a Jesucristo son santificados, han pasado de muerte a vida. Y delante de Dios, en ese momento, cuando Él nos mira, a pesar de las cosas terribles que hemos hecho, en ese mismo momento somos santos de Dios, por la obra de la sangre de Jesucristo, como hemos leído en esos dos versículos. En ese momento, sin ningún tipo de espera, Somos santos de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cada vez que escribe a diferentes iglesias, escribe a los santos que están en la iglesia de no sé dónde. Luego les va a dar un repaso porque hay cosas que no se están haciendo bien y, por tanto, lo que hace, bueno, pues es decirle, por favor, no hagáis esto, por favor, no hagáis lo otro, ¿verdad? Pero de paso, porque sabe lo que ha ocurrido, en ese mismo momento está escribiendo a los santos, santificados en Cristo Jesús, pasados de muerte a vida y de una forma de vivir terrible, lejos de Dios, a estar en la familia de Dios. Y cuando somos pasados a la familia de Dios, entonces es cuando comienza un camino de santificación. Parece un poco raro, ¿verdad? Ya somos santos, pero tenemos que santificarnos. Posicionalmente hemos sido perdonados de todos nuestros pecados y delante de Dios estamos limpios. Pero en el momento en el que ponemos los pies en el reino de Dios, comienza un camino, un caminar diario en el que el Espíritu Santo que mora en nosotros va a ir puliendo nuestras vidas de muchas cosas que hemos traído de la vieja manera de vivir y que necesitamos que sean pulidas. ¿Acaso no tenemos de verdad nuevamente problemas, aun cuando somos cristianos, somos tentados por todo tipo de tentaciones y por desgracia algunas veces caemos? ¿No es verdad que muchas veces tenemos ciertas debilidades en las cuales caemos una y otra vez, cada uno de una forma diferente? Pues ya somos santos, pero comenzamos el camino de la santificación. Y cuando el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses y les desea que Dios los bendiga, lo que está diciendo es que lo que quiere especialmente que les bendiga es que Dios os santifique por completo. Es decir, que en su vida diaria, en el día a día, siga trabajando en sus vidas y siga puliendo sus corazones. Yo sé que nosotros a veces cuando nos miramos a nosotros mismos y a veces nos vemos caer, nos desesperamos. ¿No es verdad? Eso ocurre constantemente. Nos desesperamos porque decimos, ¡ay, Señor, ¿cuándo voy a superar esto? Eso es real y es bueno, porque el que no tiene deseo de superar sus caídas y sus fallos quiere decir que no ha sido santificado de ninguna manera. Pero el verdadero cristiano que está viviendo en su vida espiritual con el Señor, se desespera porque se da cuenta que todavía le queda mucho camino por delante. Pues Dios dice que Dios te bendiga, que Dios te santifique. Dice, por completo, que conserve todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable. Qué bonito es esto. Ya hemos sido santificados de golpe, pero cada día tenemos que ir peleando. Y claro, va a ser Dios quien lo haga. Nosotros no tenemos fuerzas por nosotros mismos. La carne y el pecado del mundo es muy fuerte, pero el deseo es que Dios os bendiga. Dice, espíritu y alma y cuerpo, todo nuestro ser integral, ¿vale? Nosotros no tenemos por qué estar dándole vueltas. No es que haya pecados más graves del cuerpo, ni de la mente, ni nada de eso. No. Todo nuestro ser integral necesita ser procesado por el Señor, trabajado constantemente. Y constantemente el Espíritu Santo nos está hablando, nos está dirigiendo a toda verdad para que podamos ir llegando a una situación de irreprensibilidad delante del Señor, irreprochables. ¿Hay aquí alguien irreprochable? Por favor, que levante la mano. Sí, le tendríamos que hacer un monumento. No, irreprochables no hay nadie. Pero estás en el camino del proceso de Dios. Esto sí que es importante. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios trate contigo. Que Dios trate con tu alma, que Dios trate con aquellas cosas en las cuales estás puesto a prueba constantemente. Que Dios te bendiga, porque en algún momento Cristo ha de volver y va a encontrarnos. ¿Cómo nos va a encontrar? Mirad, hermanos, tenemos que estar siempre con la tensión de que Cristo viene. El cristiano medio ha perdido esa tensión. Los hermanos de aquellos tiempos, precisamente los tesalonicenses, eran los más despiertos en cuanto a esta necesidad. Si leéis la primera epístola y la segunda epístola a los tesalonicenses, descubriréis que el apóstol Pablo tiene básicamente que ayudarles sobre un problema que tienen. Ese problema que tienen los tesalonicenses es que no saben si ha de volver el Señor ya mismo. Algunos incluso están fallando porque dicen que, total, como va a venir ya, pues no hace falta ni que trabajemos. ¿Cómo será esa de la venida? Y los que han muerto ya, por viejos, porque ya en este momento ya hay creyentes que por ser mayores han muerto. ¿Qué pasará con ellos? Es decir, para ellos la segunda venida es algo que verdaderamente les inquieta, les hace sufrir. Y aquí dice el apóstol Pablo, después de solucionar los problemas que tienen con esto de la segunda venida, les dice, pues, que Dios os bendiga, que la obra de santificación que Él está haciendo en vuestras vidas os ayude para ser santificados completamente y para que cuando Cristo vuelva por segunda vez lleguéis a ser irreprensibles, irreprochables. Todo esto nos lo dice claramente el Señor, pero hay un requisito. Y es el que he citado al principio, que Dios mismo, el Dios de paz, os santifique por completo. Para ser santificados día a día y para que día a día el Espíritu Santo trabaje en vuestras vidas, tenéis la necesidad de una experiencia previa con Dios, la experiencia de Jesucristo, la experiencia de la conversión. Si no hay una auténtica experiencia con el Señor, si no has tenido un verdadero encuentro con Cristo, no podrás de ninguna otra manera. Dice la paz de Dios, Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de vuestros corazones y de vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No se trata de tus esfuerzos, ni se trata de tus buenas obras. De lo que se trata es que permitas que Dios tome tu vida completamente y la llene de su paz. Esa paz solamente podrá venir cuando tus pecados sean perdonados y cuando tú entregues tu vida a Jesucristo y entonces Él sea tu Señor, el que lo gobierna todo verdaderamente. Ese requisito previo es el que viene de parte del Señor y sin Él no es posible. Y entonces será hasta el día de Jesucristo. Ese es el alcance de la bendición de Dios. Dice que Él os presente irreprochables hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el tiempo que tenemos por delante es un tiempo y está limitado. Tal vez el Señor va a venir pronto. No sé si sois conscientes que Él puede venir en cualquier momento. La palabra del Señor así no lo enseña. Jesús dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No significa que vendrá a oscuras, sino todo lo contrario, de improviso. No sabemos cuándo vendrá. Y ese es el quid de lo que el Señor Jesús estaba intentando decir. ¿Tú sabes cuándo vendrá un ladrón a robarte? No, si lo supiéramos estaríamos listos, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para que en cualquier momento el Señor nos encuentre, no solo reunidos, esto es lo normal, sino que se encuentre unidos, unos con los otros, colaborando juntos, siendo felices y fieles los unos con los otros. Porque en cualquier momento el Señor va a venir y nos tiene que encontrar irreprochablemente viviendo. Viviendo juntos completamente. El alcance de la bendición será, pues, hasta el fin de los tiempos, cuando venga Jesucristo. O hasta que alguno de nosotros pasemos a la presencia del Señor porque nos hemos vuelto viejitos o porque hemos tenido un accidente. Tenemos un tiempo final y ese tiempo hay que aprovecharlo, hermanos. No tenemos que estar llorando, ¡ay, que me voy a morir! Eso es una tontería. Cuando el Señor se nos quiera llevar, pues bendito sea Dios. Y para el creyente, ese será el día de mayor bendición, porque verá cara a cara a su Señor. Pero hasta ahí, aprovecha hoy, aprovecha esta tarde, esta semana que viene, si es que llegamos a terminarla, aprovéchala, porque Dios está tratando con tu vida. Y quiere hacerte irreprochable, quiere que ese camino de santificación que ha entrado en tu vida, pues sea un camino que verdaderamente sirva para pulir lo que eres. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te bendiga, hermana, que cada día estés preparándote más para buscar al Señor. No te dejes llevar por la pereza, no te dejes llevar por cualquier pecado maldito que lo único que hace es hacerte daño y estropear tu vida. Cristo viene, que Dios te bendiga, que seas santificado por completo, que puedas verdaderamente vivir en la esperanza de lo que el Señor tiene para ti. Que el Señor te santifique, que puedas buscarlo cada día y que puedas encontrarlo. Y probablemente muchos diréis, tengo la experiencia de lo que me cuesta eso que tú dices. Bueno, dejadme que os lea el último versículo. El que os llama es fiel y así lo hará. ¿Sabes por qué el apóstol Pablo dice que Dios te bendiga? Porque es Dios quien bendice. Y esto es algo que verdaderamente tiene muchísimo valor. Las personas intentamos por nuestros medios hacer muchas cosas para mejorarnos. Si tú vas a una biblioteca o a una librería, encontrarás montones de libros de autoayuda, de cómo conseguir las cosas por medio de tu esfuerzo personal. ¿Sabes qué? No funciona ninguno. Es así de claro. Todos los métodos de autoayuda están rotos en sí mismos, en un principio, están corrompidos en sí mismos. ¿Por qué? Porque el hombre, la mujer que no tiene a Dios, tiene una carne completamente corrompida por el pecado. Por tanto, todo el esfuerzo que puedan hacer para mejorar ellos personalmente será solamente efectos cosméticos. Ya sabéis lo que sale en la tele, ¿verdad? En la tele nos presentan a modelos que tienen manchas en la cara. Dice, pero no os preocupéis. Coger este tarro de no sé qué marca, mojad bien y daros una buena capa. Y cuando terminan, hay que ver qué guapas que están, ¿vale? No se ve ninguna de las manchas. Bueno, vale, espérate un poquito solamente. Pasa el rato, pasa la noche, lávate la cara. Veremos a ver qué vas a encontrar después. Si verdaderamente el cosmético ha servido o si solamente era para engañarte a ti mismo de que las cosas son como siempre han sido, ¿verdad? Muchas veces los libros de autoayuda son puramente cosmética espiritual, que nos muestra a los ojos de los demás, incluso a veces nos engañamos a nosotros mismos y somos un poquito mejores. Pero el tiempo pone cada cosa en su sitio. Y por eso dice el apóstol Pablo que Dios te bendiga, porque es Dios quien bendice. Es Dios quien santifica. Ha sido la obra de Jesucristo la que te ha hecho santo, te ha pasado de muerte a vida. Es la obra del Espíritu Santo quien cada día está contigo y cada día te ayuda a mejorar. Es su fuerza, es su instrucción, aquello que te hace que cada día seas un poco mejor. Por supuesto, tú tienes que seguir ahí, tú tienes que perseverar, tú tienes que esforzarte por recibir lo que Dios tiene de ti, pero es el poder del Espíritu y dice, y fiel es Dios quien os llama, porque así lo hará. Dios te bendiga, que es de alguna manera recibir y desear que sea Dios quien haga la obra en tu vida. No tienes que desarmarte, no tienes que desanimarte, no tienes que hundirte, porque de vez en cuando haya un momento malo en tu vida. Busca a Dios cada día y sus fuerzas serán las que te ayudarán para seguir adelante. Es el carácter de Dios. Dios es fiel. Eso forma parte de la expresión de uno de los atributos del Señor, uno de los atributos divinos. Un atributo es una característica de Dios, ¿vale? Cuando nosotros decimos Dios es fiel, quiere decir que Dios está absolutamente comprometido con su voluntad, con sus deseos y con la visión que tiene para nosotros. ¿Y en qué se muestra que Dios es fiel para con nosotros? Que no ha acabado con esta raza pecadora cuando podría haberlo hecho, sino que por amor se ha comprometido con ella. Dios está comprometido contigo, ¿sabes? Tal vez en algún momento piensas que Dios se ha olvidado de ti o que Dios ya no te hace caso. Bueno, pues eso es una mentira que te dice tus propios pensamientos. Dios es fiel y en su palabra nos explica con toda claridad que nos ama, que no nos va a dejar nunca, en ningún momento, y que en su voluntad está el cuidarte, el santificarte y el llevarte hasta el fin de tus días de tal manera que encontrarás el mejor de los finales, que es contemplar el rostro de Jesucristo cara a cara. Dios es fiel y no cambia. Todas sus promesas se han de cumplir en tu vida. Y para aquel que tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador, no va a haber ningún tipo de miedo, ningún tipo de perdón, ni ningún tipo de desastre, porque el Dios fiel te recoge, te acompaña en el camino de diario y te recoge cuando Él quiera llevarte. Y ese será el mejor de los momentos. Por eso, que Dios te bendiga es una gran frase. Y el apóstol Pablo, como es así, como es un teólogo tan profundo, a veces está tan demasiado profundo para nosotros, ¿verdad? Él ha explicado el deseo que nosotros expresamos en tan pocas palabras. Y lo que ha deseado es mucho más que un deseo de que las cosas vayan bien. Ha expresado mucho más que simplemente deseo de prosperidad o de comodidad. No solamente ha hablado de resolución de problemas o de bienestar. Muchas veces nosotros simplemente, cuando decimos que Dios te bendiga, deseamos todas esas cosas. En fin, que te vaya bien, ¿vale? Que tengas lo que necesitas. Pero no es eso lo que el Señor quiere decir y lo que el apóstol Pablo nos dice. Que Dios te bendiga, según el apóstol Pablo, es el deseo de que cada persona que recibe esa bendición tenga una relación personal con Jesucristo y pueda tener esa relación no solo personal, sino íntima. Que tengas un contacto en el que puedas sentir cómo Dios trata contigo. Por tanto, cuando dices que Dios te bendiga, estás deseándole a la persona que se lo dices conversión, si es que es alguien que tú todavía no se ha entregado al Señor. Tal vez tú le dices a alguien que conoces que Dios te bendiga, dirá, este hombre, ¿de qué habla? ¿En qué idioma me está hablando? Que Dios te bendiga. Pero es porque todavía no ha entregado su vida a Jesucristo. Cuando tú le dices que Dios te bendiga, lo que le estás deseando es que Dios te salve, que Dios te ayude a conocerle. Que Dios te bendiga es eso. No estás diciendo nada más que una expresión con cuatro palabras, pero le estás deseando que Dios toque tu corazón, perdone tus pecados y te haga un hombre o una mujer nueva. Cuando tú dices que Dios te bendiga, estás deseando arrepentimiento para aquel que vive en pecado. Es verdad que muchas veces ni decimos que Dios te bendiga porque nos sabe mal lo que ha hecho esta persona. O incluso nos ha hecho daño. ¿Cómo vamos a desearle bendición? O si en realidad yo lo que le tendría que desear es que Dios te hable y que te convenza y que te muestre lo mal que está, dile que Dios te bendiga, sabiendo lo que estás diciendo. Porque cuando alguien está mal por culpa del pecado, la bendición más grande que puede recibir de Dios es la comprensión de lo mal que está y el aprender que necesita arrepentimiento. Puedes decirle sin ningún problema que Dios te bendiga a una persona que vive en pecado. Dile que Dios te bendiga a aquel que está atado por todo tipo de cadenas espirituales, encadenado por todo tipo de pecados, algunos feos y groseros. Dile que Dios te bendiga, porque la bendición de Dios se obrará en ruptura de esas cadenas, en liberación de todas aquellas cosas malas que le están haciendo daño y que le están llevando a vivir una vida verdaderamente triste y una vida de esclavitud. Dile que Dios te bendiga a aquel que está intentando por medio de sus fuerzas crecer en el Señor, pero no puede, parece como si no pudiera él solo. Lo intenta, pero cuando tú dices que Dios te bendiga, estás orando a Dios para que el Señor trate con él, le llene de su espíritu y pueda hacer que comprenda cómo manejar los elementos de la fe, los elementos de la gracia, y pueda ir adelante. Cuando le digas Dios te bendiga a alguien que está parado, Dios le dará oportunidades de servicio, le dará oportunidades de testimonio, y el mero hecho de tomar esas oportunidades le hará crecer, le hará moverse. Ya veis, podría seguir poniendo más ejemplos si quisierais, ¿verdad? Y esa frase, que Dios te bendiga, tal vez a partir de ahora tendrá un poquito más de significado para vosotros. Esto que estoy compartiendo se movió a partir de aquel testimonio de hace un par de jueves. Pero yo venía pensando en eso mucho tiempo. Nunca pensé, ni mucho menos, compartirlo como un mensaje. No me parecía que tuviera demasiado peso, injundia, ¿qué digo yo? No parecía que la palabreja tuviera bastante injundia como para hacer un mensaje, pero sí que lo tiene. Porque la gente queda sorprendida e impactada cuando hablas de Dios en medio de cualquier situación en la que está viviendo. Desea que dé bendición a los demás. Clama por eso. Habla con las personas de esta manera. Y la próxima vez que lo digas, dilo sabiendo que estás diciendo mucho. Es lo que hace el apóstol Pablo. Está pensando en gente que necesita ser santificada integralmente, espíritu, alma y cuerpo, y que sabe que no puede hacerlo, pero para eso está Dios, para hacerlo en su vida. Y como es fiel, no va a dejar de hacerlo nunca. Imagínate. Imagínate, me parece que a partir de ahora voy a empezar a desear bendición a mi vida. ¿Eh? Que Él baja conmigo, ¿verdad?